Nerón y Domiciano se acercan. Nerón y Domiciano se acercan y están muy cerca. La pregunta del millón es, ¿estás preparado? Porque los tiempos ya son difíciles, pero se pondrán más difíciles todavía. Recuerdo esa vez que cuando pues apedrearon al primer cristiano, a Esteban. De Esteban hasta el que 62, 68, pasaron muchos años, hubieron muchos mártires que Pablo persiguió a la iglesia antes de estas dos personas que eran Nerón y Domiciano. Fueron los que recrudecieron la persecución contra los cristianos, tratando de acabarla. Ahora, ¿por qué hablar de ellos? Porque es algo que tiene que pasar en nuestro tiempo. Fueron dos hombres que trataron de pulverizar a los seguidores de Jesús para que ya nadie creyera en las buenas nuevas de salvación. Jesús lo dijo y hoy te lo quiero recordar por si ya lo olvidaste. A ti que eres cristiano y si no lo eres, pues esta es tu oportunidad de poder conocerle. ¿Recuerdas que Él dijo que nos perseguirían? Y nos van a perseguir. Y nos perseguirán igual o peor que en el tiempo de los inicios de la iglesia. Y será igual en los días finales de la iglesia. Fíjate, en los días primeros de la iglesia fue perseguida para exterminarla. Pero igual, en los días finales de la iglesia, también será perseguida nuevamente para poder eliminarla. La historia nos lo dice y nos lo cuenta que Nerón pues culpó a los cristianos del incendio a una nueva y oscura secta religiosa judía llamada los cristianos, a quienes crucificó indiscriminadamente y sin piedad durante los combates de gladiadores, alimentaba con a los leones con cristianos y a menudo encendía sus fiestas en el jardín con los cadáveres encendidos de antorchas humanas cristianas. También es recordado como un feroz perseguidor de los cristianos. Esto es de lo que vamos a hablar un poco para que estés atento de lo que está pasando en el mundo en este momento. Mira, no es teología. Se los diré, es simple sentido común. No es teología. Es simple sentido común. Es necesario que veas lo que pasa en el mundo. Por eso este podcast, su eslogan es ¿qué está pasando en el mundo? Y de eso es lo que te tienes que dar cuenta, de lo que está pasando en el mundo ahorita, porque de eso es lo que nos advirtió Jesucristo. Vean lo que pasa en el mundo. Se lo diré como se lo digo a mis hijos, sobre todo a mis dos hijas mayores, a Caro y a Ether. Hay veces yo comento pues algunas cosas que pienso, porque eso ocurre a cualquiera, no solo a mí, cuando tú lees o yo leo la Biblia y pienso en lo que está pasando sobre la tierra en estos momentos, por lo cual le doy gracias a Dios Padre por permitirme siempre haber nacido en este tiempo, porque sabes una cosa. Estoy viendo en primera fila cómo mi Dios, Padre y Salvador, ejecuta la profecía cumplirse ante nuestros ojos. Y lo maravilloso de todo esto es que lo está haciendo de nuevo, porque tú ni siquiera te estás dando cuenta de lo que ocurre en este tiempo, ya que estamos en tiempos de tribulación. Yo en lo personal siempre recuerdo aquel verso que dice, y fíjate, cuando estas cosas comiencen a suceder, lo dijo Jesucristo, erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Qué dice? Erguíos. Cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo. Sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Escucha, el reino de Dios está más cerca de lo que tú piensas. Todo está sucediendo. Yo me alegro. Y cada vez que mis hijos, alguno de mis hijos, mis dos hijas mayores me hablan, mire papi, ya vio cómo está esto. Y yo me pego la risa, me río y le digo, todo está pasando ya. Jesucristo viene. Ahora, siempre que se me ocurre algo extraño con referencia a lo que estoy leyendo en la Biblia, en algunas ocasiones se las comento a mi hija mayor o a mi hija menor y les digo, mira esta idea, esta loca idea de lo que estoy leyendo. Y las converso con mis hijas y nos reímos un poco. Pero en mi corazón siempre le pregunto a mi Señor, Dios Padre, ¿es posible que esta estupidez que estoy pensando y esas tonterías muchas veces quedan en mi cabeza, por largo tiempo incluso, otras por toda la vida, nunca las he olvidado y las sigo recordando? En resumen, lo que te quiero decir es que cuando tú lees tu Biblia y meditas en ella, como se enseñó en Josué 1, 8 y 9, que dice, entonces conocerás a Dios, y Dios Padre te revelará lo oculto y secreto que hay en sus palabras. Pero si no lo buscas, y si nunca abres o lees la Biblia, entonces vendrá el tiempo de la persecución y no vas a estar preparado. Y vas a morir porque no vas a estar preparado, porque te van a engañar, porque van a venir falsos profetas y te van a engañar. Van a venir tantas mentiras a la tierra que ya están, no es que van a venir, ya están. Y te están engañando. ¿Por qué? Porque andas buscando, pero buscas afuera. Y quizás tu Biblia está con un centímetro o con una pulgada de polvo sobre tu librera, porque no la lees. Y fíjate que pensando un poco sobre el contexto histórico, exactamente como pon atención a esto, exactamente como en el tiempo de Jesús en su primer venida, podría incluso existir una relación exacta de lo que está ocurriendo en estos días. Pues a simple vista podríamos decir que sería una réplica exacta. No es teología, escúchenme, no es teología, solo es sentido común. Pues fíjate, el primer evento de liberación con Moisés y la primera venida de Jesús a la tierra. ¿Qué sucedía en ese momento? Un sistema geopolítico e histórico en el marco de la primera venida de Jesús a la tierra podría ser una réplica de lo que hoy estamos viviendo combinado con la liberación de Egipto al pueblo de Israel. Fíjate que son los dos eventos, es el evento más grande sobre la liberación y salvación de Israel. Esto que estamos viendo ahorita, ¿por qué digo es una relación combinada? Porque es la liberación y la salvación de Israel, y no solo de Israel, de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador. Entonces, y la salvación de Israel y de todos aquellos que han creído en Jesús, jamás vista en el universo. Y por eso Jesucristo dice, o el Apocalipsis dice, y por eso las potencias de los cielos se conmoverán. ¿Y por qué se van a conmover las potencias de los cielos? Al ver el gran amor tan grande del Rey de Reyes y Señor de Señores, ver actuar en pos de una nación por la cual es escogida para llevar el nombre del Rey Soberano del Universo, la Tierra e Israel. Porque todo le fue entregado a nuestro Señor Jesús, porque es el único vencedor de la muerte. Y claro, por supuesto, a ti también, si haces de Jesús tu Señor, también vas a vencer la muerte en su nombre. Es la liberación y salvación. de la humanidad y de la tierra de Israel, por la cual siempre pues estamos orando. En mi casa, mi familia, mi núcleo familiar, conformado por mi hermana, mis sobrinos, mis hijos y yo, siempre oramos por la salvación de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, por Israel, desde que tengo conocimiento. Fíjate que cuando hablamos de la liberación y salvación, hablamos de la liberación de la esclavitud del pecado, la liberación de la muerte, destinados a... Cuando Dios te libera de la muerte, era porque estaba destinado a una separación eterna de Dios Padre y de su Hijo vencedor en la cruz. O sea, y para esto tenemos que ser prácticos. Y prácticos, te digo que, por eso te lo repito, no es teología, sino que estructuremos la historia en los tiempos de Jesús. Mira, número uno, en los tiempos de Jesús ya existía un gobierno a nivel mundial que gobernaría al mundo con hierro. ¿Qué habla de los finales tiempos? Que va a haber un gobierno mundial, pero esta vez no es Jesús, sino que es el hombre de pecado que va a venir a querer gobernar como Jesucristo. Fíjate, Jesús vino en ese tiempo de gobierno mundial. El anticristo va a aparecer en el tiempo de gobierno mundial. Dice, después de su vida, muerte y resurrección hasta el día de Pentecostés, que fue entregado el poder del Espíritu Santo, con ese poder los seguidores de Jesús, fíjate, iniciaron dando las buenas nuevas de salvación con el Espíritu Santo, hasta que llegó la verdadera persecución. ¿Con quién inició? Con esta legendaria conexión entre Nerón y Domiciano. Se conoce como el mito de Nerón Redivivo. Esta conexión, fíjate que empezaron los mártires, no eran muchos, hasta que vinieron estos, Nerón y Domiciano, fue que empezó la verdadera persecución de la iglesia. Fíjate que pocos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, pocos años después de la muerte de Jesús y resurrección de Jesucristo, moriría lapidado Esteban. Sería el inicio de la persecución de la iglesia, que duraría 3 siglos, y se irán produciendo contra los cristianos en el Imperio Romano, con el resultado de millares de personas condenadas a morir a causa de su fe. Fíjate que desde Pentecostés hasta Nerón y Domiciano, la persecución se volvió más sangrienta. Luego viene la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 con el emperador Tito, y la persecución se intensificó aún más todavía. Ahora, veamos esta cronología tan sencilla. Fíjate que Israel, en el 48, es creado el Estado de Israel por puro milagro y proféticamente escrito. En ese tiempo iniciaron las guerras, los rumores de guerras, las hambres. Mira, las pestes y las hambres no han iniciado ahorita. Iniciaron en ese tiempo, más pronunciadamente. Entonces, fíjate que lo que dice en Mateo 24:29, dice: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desesperación por el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por miedo a la expectación de lo que vendrá sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y eso es lo que exactamente ahora está sucediendo. Hay una incertidumbre tan grande del hombre sobre la tierra. Todo el sistema geopolítico se está encauzando. Y fíjate, ¿por qué te lo digo? Porque hoy en día, ¿sabes cuántos cristianos son asesinados cada año? Y este es un dato al 30 de enero del 2024. En promedio, más de 13 cristianos son asesinados cada día por su fe. Esto significa que casi cada 2 horas un creyente es asesinado, y son aproximadamente 5,000 personas cada año. Mira, la persecución ya inició. Pero imagínate esta persecución que son 5,000 personas cada año. Imagínate que antes de que llegara Nerón y Domiciano, después que el Espíritu llegó al Pentecostés y desde Esteban hasta Domiciano, sí hubo persecución porque Pablo persiguió a la iglesia y asesinó a cristianos. Y no solo él, sino que hubo más persecución de otras personas que no querían a los cristianos. Entonces, la persecución ya está activada desde hace mucho tiempo. Ahora, ya viene el tiempo peor. Y para eso siempre Jesucristo nos dice, cuando escuchen el clamor, es porque viene el esposo. Y habla de las vírgenes que están preparadas y las que no están preparadas. Entonces, si tú no te preparas verdaderamente, ¿cómo vas a enfrentar este problema cuando venga la verdadera persecución contra la iglesia? Fíjate que hoy se predica el evangelio de las buenas nuevas, a diferencia del siglo I, fíjate, con la destrucción del templo, fíjate. En el siglo I había persecución y la iglesia vio la destrucción del templo. En los días finales de la iglesia, en los tiempos de Jesús, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia pudo ver la destrucción del templo de Jerusalén. Hoy en día va a ser igual, a diferencia de que la iglesia va a ver la construcción del templo de Jerusalén. Pero entonces la persecución ya va a estar en su auge. Va a haber una persecución muy fuerte. La pregunta es, ¿estás preparado para esta persecución? ¿Estás listo? Porque si solamente eres un iglesiero que no tiene a Cristo en su corazón, perdóname, estás perdido. Vas a morir eternamente. Sencillo, vas a morir eternamente. Mira, en conclusión, y utilizando el sentido común, no necesitas ser teólogo para darte cuenta de lo que ocurre en el mundo en estos momentos. Todo se perfila. Crisis económica, una moneda mundial, países potentes con armamentos nucleares preparándose para otra guerra, que es un rumor, no es que se vaya a dar, es un rumor, pero sí se va a dar. Internet hasta el último rincón de la tierra, porque con todo lo que Elon Musk está poniendo, con todos sus miles de satélites que está poniendo, es para dar internet a toda la tierra. O sea que eso va a ser una comunicación mundial. Nadie va a estar incomunicado en cualquier rincón de la tierra. Fíjate, los judíos siempre están regresando a su tierra. El odio mundial hacia Israel en todo el mundo está en su auge y creciendo a pasos agigantados cada día. No te hagas el ciego ya. Mira lo que está pasando en el mundo. Todo encaja. Lo único que puedo decirte es, no juegues con la eternidad. Salva tu alma y tu vida hoy. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús como el salvador de tu vida. Salva tu alma. Mira, todo está encajando. Todo se está acercando. Todo se está cumpliendo. Y yo en lo personal, yo me alegro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me alegro? Le doy gracias a mi Dios porque me permitió vivir en este tiempo para ver su poder. porque eso es lo que estoy viendo. Su poder manifestado en la escritura y en el cumplimiento de los acontecimientos mundiales en este momento. Y yo digo, wow, Señor, me está dando la oportunidad de ver todo esto. Yo te alabo, te glorifico y te honro, digo en mi corazón. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a cumplir cada letra y cada coma escrita por ti. Solo ver el nacimiento de Israel, una profecía cumplirse, solo con eso, wow. Después la recuperación de Jerusalén. Después los campos de Jerusalén desérticos, convertidos ahora en campiñas, dando sus uvas, sus vinos, ver crecer el río Jordán. Wow, ver vida en todo Israel. Bendito sea Jerusalén, bendito sea aquel que te creó, oh Jerusalén. Y gracias a mi Señor y Dios Todopoderoso, Dios Padre, por darme la oportunidad de ver todo esto. Nuevamente, hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús como tu Salvador. Dale esa oportunidad. Si quieres orar conmigo, puedes repetir después de mí. Dale la oportunidad a Jesús. Dale, así como aquel. Yo no sé dónde estés en este momento, si estás en tu lecho de muerte, si estás en una cama de hospital, si estás en una cárcel, estés donde estés o estés tirado con allá a la par de un basurero que no tienes nada que comer. Y no sé ni cómo estás escuchando esto. Pero porque allí donde estés en este momento, allí donde estés, puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Puedes repetir después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, creyendo en que Jesucristo, como aquel ladrón que estaba a la par de él y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y mira, Jesucristo levanta su cabeza, se le queda viendo y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo fue el mejor ganador de almas de la historia. No perdía una. Y hasta en la cruz, en su lecho de muerte, de los dos, del 100% que estaban a la par de él clavados en la cruz, se llevó el 50%. Porque se arrepintió en su lecho. Soy una voz ignorante que clama en el desierto y ruega a Dios Padre que escuche esto para que pueda salvar tu alma. Usa el sentido común y ve lo que sucede en el mundo en este momento y te darás cuenta que Dios está cumpliendo toda su palabra.